La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Hoy nada más vamos a estar él y yo para platicarles acerca de un tema muy bello de Nuestra Madre Santísima y la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Verdad, padre?
Sí, así es. Esa creencia, esa fe que tenemos, que nos declara que por una gracia singular de Dios, la Virgen es concebida, ¿verdad?
Es concebida por Santa Ana y San Joaquín.
San Joaquín.
Sin ninguna mancha, así, ¿verdad?
Preservada de todo pecado desde su concepción. Y para aclarar, Dios lo hizo porque tenía en vista, pues, su plan de salvación, ¿verdad? Porque iba a ser la madre de Dios, Hijo de Jesús, nuestro Mesías. Y por eso la escogió y con esa gracia singular la guardó de todo pecado.
Y concepto, sin mancha alguna, es un concepto que ha sido muy importante a través de los años, ¿verdad, padre? Y fue declarado dogma de fe, ¿verdad?
Fue declarado por el Papa Pío IX en 1854, en una bula que se llama o se titula Ineffabilis Deus, el 8 de diciembre de 1854. Pero obvio, se proclamó dogma, pero no por eso quiere decir que ya no, que es cuando empezamos a creer en la Inmaculada Concepción, sino que desde el principio la Iglesia primitiva ya veía y celebraba la Inmaculada Concepción de María. Eso lo podemos ver no explícitamente en la Biblia, pero sí implícita o de manera deductiva, ¿verdad? Uh-huh. Podemos ver donde la Biblia como que nos encamina hacia eso. Podemos ver el libro de Génesis, Génesis 3:15, donde menciona a la madre del Redentor. Entonces, Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer María, aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, implícitamente o deductivamente podemos ver que la Biblia ya empieza. También en Lucas, donde el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María, alégrate llena de gracia. Eso jamás se había escuchado, llena de gracia. El Señor está contigo. Las palabras, llena de gracia, no hace justicia al texto griego, que es kecharitomene.
¿Qué significa?
Así es, significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Dice, aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, ciertamente lo sugiere, ¿verdad? Entonces, también lo que la iglesia primitiva ahí estaba practicando y estaba viviendo, porque la fe se tiene que vivir. Y vemos donde la iglesia primitiva ya vivía su fe en la Inmaculada Concepción. Luego también podemos ver el libro de Apocalipsis, donde narra sobre la mujer vestida de sol. Ella representa la santidad de la iglesia que se realiza plenamente en la Santísima Virgen. En virtud de una gracia singular, ella es todo esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. María también es la nueva Eva, ¿verdad? La primera Eva que Adán y Eva cayeron en el pecado, que ahora llamamos el pecado original. Y María, que por gracia singular, Dios la preserva de todo pecado, aún el pecado original, entonces llega a verse como la nueva Eva. Porque el plan de Dios se tiene que llevar a cabo. ¿Y qué es el plan de Dios? Que seamos santos, ¿verdad? Y por eso, vamos a llegar a la salvación a través de la muerte de Jesucristo, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y qué es nuestra parte? Participar con la gracia que Dios nos da. Nosotros nacemos con el pecado original, ¿verdad? Entonces se nos hace difícil y no podemos crecer en santidad si no es por la gracia de Dios. ¿Pero qué pasa con María? María está llena de la gracia de Dios.
Y es está una... sin pecado alguno.
Exactamente, porque tiene una unión íntima, que es lo que Dios quiere con nosotros. Es lo que, por eso cuando creó a Adán y Eva, tenían una unión íntima con Dios, con el Dios que nos creó. Esa unión se rompe, y Dios, a través de la historia de la salvación, trata una y otra vez, a través del Viejo Testamento, podemos ver donde Dios habla a través de los profetas y llama a su pueblo y regresa a su pueblo, pero luego se aleja, se olvida de Dios y Dios no se olvida de nosotros, ¿verdad? Entonces Dios tiene ese plan, quiere esa unión íntima con nosotros. Y esa unión la tiene María. Entonces María después pues recibe las primicias de lo que se nos promete a nosotros, que es la salvación y últimamente es esa unión íntima con el Dios que nos ama. Entonces es como para María es como esa estrella que nos apunta, ¿verdad? Nos apunta hacia Dios. El rol de María nunca es quedarnos nada más allí con ella. El rol de María es llevarnos a Cristo Jesús. Eso es ser católico. No podemos ser nada más marianos. Si somos marianos realmente, como la iglesia presenta, entonces nos tiene que llevar a una relación más íntima con su Hijo, que es lo que desea.
Pues lo repite en todas las apariciones, ¿verdad? Porque ella, en muchas de las apariciones que ha tenido de Fátima y de Lourdes, ella pide que recemos el rosario. En la oración del rosario es la meditación de toda la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y en esa meditación está la esperanza de la redención. Pero aquí hay algo importante. Dice que la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien, claro está, fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción, que es lo que usted estaba explicando, ¿verdad? Sí. Por eso ella también pudo tener esas respuestas tan claras en su mente y en su ser, ¿verdad? Pero en su humanidad, pues María también sufre.
Así es. Y algo interesante, no soy exactamente teólogo, ¿verdad? He estudiado teología, pero podemos decir que Dios nos da el libre albedrío a todos. Obvio que María también, porque ese es amor, dar la libertad al que queremos, al que amamos, es dar libertad. Me supongo que María pudo haber dicho que no, pero ¿por qué dijo que sí? Exactamente porque estaba llena de gracia, porque estaba en una unión íntima con Dios Padre, ¿verdad? Entonces la voluntad de María se alineaba con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cómo vamos a encontrar la paz, la felicidad en esta vida? Si alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre decimos que se haga tu voluntad, pero luego tratamos de hacer algo diferente y pues encontramos a veces que no hay paz. Yo estaba platicando con un parroquiano y dice, no, es que a veces me siento como que tomo un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Y le dije, pues quizás es que los pasos que estás tomando, aunque no sean malos, no son los que Dios quiere, ¿verdad? No tiene que ser algo pecaminoso, puede ser algo que simplemente no están en el plan de Dios para tu salvación, porque Dios lo que busca es unión para poder salvarnos. Y muchas veces nosotros, porque somos duros de cabeza, queremos hacer las cosas a nuestra manera, y aunque no es, muchas veces no es algo pecaminoso, pero nos puede impedir esa unión íntima que Dios desea. Entonces, si nos ponemos a pensar que ese Dios que es omnipotente, que puede hacer y tener lo que Él quiera, lo único que quiere de nosotros es nuestro amor y esa unión íntima. Y es lo que llena nuestro corazón. Cuando podemos dejarnos llevar por Dios, Él llena esa inquietud que todos sentimos como seres humanos, exactamente porque Dios puso en nuestro corazón, como en concepto, como ese hoyito en el corazón. Y a veces nosotros los seres humanos lo tratamos de llenar con mil cosas. Y lo único que necesitamos es entregarnos al Señor y Él empieza a llenar ese hoyito con su presencia, ¿verdad? Entonces, esa inquietud que a veces sentimos es porque de cierta manera extrañamos
el vínculo.
Sí, esa unión que por naturaleza el alma tiene con Dios, ¿verdad? Pero porque somos seres humanos y nos da libre albedrío, a veces se rompe, ¿verdad? Pues se rompe a través del pecado original y luego el pecado que nosotros cometimos también. Entonces empezamos a sentirnos tristes o solos, no importa si estés o no estés casado, sea religioso o sacerdote, es una condición humana sentirse solo. Pero esa soledad está ahí tiene razón, o sea, porque ahí es donde entra nuestro Padre Celestial a llenarnos de su amor. Y es como podemos encontrar la felicidad en esta vida. Y María, pues, estaba llena de gracia. María recibe lo que lo que nosotros ni sabemos pronunciar, lo que nosotros ni sabemos nombrar, María lo recibe. Y María es llena de gracia. Y María, me imagino que vivió una vida con tanta armonía, con tanta paz, simplemente porque estaba llena de gracia y estaba en una unión íntima con nuestro Padre Celestial.
Bueno, yo creo que también que Dios eligió a San Joaquín y a Santa Ana porque ellos ya eran avanzados en edad y ellos tenían un amor muy puro, ¿verdad? O sea, eso aprendí yo en la historia sagrada.
Bueno, y no pues, está en la Biblia, y Dios va preparando, ¿verdad?
El camino.
Es igual como nuestra vida. Nosotros sembramos semillas, no sabemos cómo va a llegar el resultado, pero otro viene, lo riega y luego está la cosecha. Y puede que no veamos el fruto de nuestro trabajo, pero todo está en el plan de Dios. Entonces, los padres de María también, de cierta manera, pues se dejaron llevar por Dios, porque ese era el plan de Dios.
Bueno, en el siglo IX se introdujo en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury llamado Eadmero escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, donde rechaza la objeción de San Agustín contra el privilegio de la Inmaculada Concepción, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. O sea, tenemos que ver muy bien todo esto a través de los ojos de la humanidad y la divinidad, ¿no? Porque no es comprensible a simple vista, ¿verdad? O sea, y por eso es que es dogma de fe, porque tenemos que creer en eso sin preguntarnos, ¿verdad?
De cierta manera sí es. O sea, podemos llegar a una
comprensión
a cierto nivel, pero no lo vamos a entender completamente, como que nos arrimamos a entenderlo, pero siempre es como elusivo porque es Dios. Si podemos poner a Dios en una definición, entonces ya no es Dios.
Claro.
Porque Dios es todo lo que podemos pensar de Él y mucho más,
sí,
¿verdad?
Claro.
Entonces, estos teólogos nos ayudan a tratar de entender, es lo que los teólogos hacen. Vamos a tratar de entender cómo Dios se comunica con los hombres. Pero me gustó lo que dice Eadmero. Dice que María es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos. O sea, porque los papás de María pues eran seres humanos, nacieron con el pecado original, no podemos decir que no eran perfectos, pero a pesar de eso, por esa gracia singular, esa decisión de nuestro Padre Celestial, nace María, es concebida sin el pecado original. Entonces, es que con Dios todo es posible, ¿verdad? Quizás algunos digan, no, pues es que no es posible porque Joaquín y Ana pues eran pecadores. Perdón, pero si Dios decide, Dios lo puede hacer.
Claro. Sí, dice, María permaneció libre de toda mancha por voluntad explícita de Dios, que lo puso evidentemente y lo quiso así. Si lo quiso, pues lo quiso así.
Así, ¿no? Es.
Así es.
Así lo pudo y evidentemente lo quiso, y así pues es lo que hizo, porque es Dios. Dice que también estábamos leyendo que los grandes teólogos del siglo XIII, presentaban las mismas dificultades de San Agustín. O sea, San Agustín estaba tratando de entender, no estaba tratando de negar, sino de entender, ayudarnos a la iglesia a entender.
Sí, claro, es un doctor de la iglesia y él explica todas las pruebas a su manera, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Y por eso lo mencionan aquí. Teológicamente, pues él nos da muchos fundamentos para nuestra fe. Y dice que el franciscano Juan Duns Scotto, al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco, del siglo XIII, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original.
Sí, porque ese precisamente es lo que San Agustín tenía dificultad. Decía, no, es que si Dios vino a redimir al mundo, si es una redención universal, entonces María tuvo que haber estado en pecado original y no podía entender. Entonces después, Juan Duns Scotto dice que precisamente en María el acto de mediación más excelso, dice que hizo Cristo, la redimió preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, no por la liberación del pecado, sino por preservación del pecado, ¿verdad? O sea, como quiera es porque se llevó a cabo, ¿por qué? Porque Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces todo tiene que empezar con Cristo. Y es como Don Scotto nos ayuda a entender las objeciones que San Agustín tenía, ¿verdad?
Sí, nos preparó el camino para la definición dogmática.
Sí, es que a veces como católicos pensamos a veces, o a veces no pensamos, que Dios, como que Dios arrojó desde el cielo a la iglesia, ¿verdad? Y no, las verdades que la iglesia enseña son verdades fuera de nuestro tiempo, fuera de este momento, porque son verdades eternas, pero a nosotros, porque somos seres humanos limitados en nuestro entendimiento, nos toca pasar por un proceso de crecimiento. No es que las verdades cambiaron, sino que nuestro entendimiento se va desarrollando. Y así es como la iglesia se desarrolló, su entendimiento de todas estas verdades. Pero que la iglesia ya estaba celebrando y estaba practicando. Lex orandi y lex creyendi. Ya estaban viviendo su fe, ¿verdad? Son nosotros los seres humanos que somos limitados en nuestro entendimiento, y los teólogos a través de los siglos nos van llevando por ese proceso. Y tenemos que estar abiertos a crecer en nuestro entendimiento. O sea, en un tiempo en mi vida yo no entendía que 2 + 2 = 4. Pero eso no dejaba de ser cierto.
Claro.
Porque yo no lo creía o no lo entendía. Como quiera, 2 + 2 = 4. Aunque no lo entienda. Entonces, pues fui creciendo, me fui desarrollando intelectualmente. Y pues ahora es obvio, ¿verdad? Es elemental. Y este es como un ejemplo como la iglesia va desarrollando el entendimiento de las verdades eternas.
Bueno, y padre, ahorita puso un ejemplo que para mí hace mucho sentido, porque nosotros crecemos con una fe un poco infantil y nos quedamos con esa fe infantil, y cuando desarrollamos los otros aspectos de la ciencia o estudiamos eso, no estudiamos nuestra fe. No seguimos estudiando el Evangelio, así no es. Estudiamos los símbolos.
O sea, se imagina si yo digo, me presento en una compañía y digo, estudié hasta el quinto grado y estoy listo para ser ingeniero eléctrico. Es que no, ¿verdad? Entonces tengo que seguir estudiando. Quizás lo voy a aprender, pero tengo que seguir estudiando. Es lo mismo con nuestra fe. No podemos decir, no, es que yo fui a la escuela católica, el colegio, yo fui a la doctrina, al catecismo, los 12 años, ya sé todo de la iglesia. Pues no, nadie. Es que no puedes entender con los estudios básicos verdades eternas que están fuera a veces de nuestra capacidad.
Pues bien decimos los misterios de nuestra fe.
Bueno, son misterios, pero no porque son misterios no los podemos entender hasta cierto punto, ¿verdad? Son como las personas. Usted es un misterio para mí, igual que yo para usted. Pero si pasamos tiempo el uno con el otro, ya nos vamos conociendo, ¿verdad? Ya sé que si pongo música muy fuerte, le va a molestar, vamos a decir.
Exacto, sí.
¿Verdad?
Va aprendiendo mis gustos y yo aprendiendo los suyos.
¿Por qué?
¿No?
Porque yo estoy ahí estudiando, vamos a decir, pasando tiempo. Y es lo mismo con la fe, el misterio de la fe. Tenemos que estudiar, pasar tiempo. Hay santos que quizás ni supieron leer ni escribir, pero pasaban tiempo frente al Santísimo. Y llegaron a entender a Dios mucho mejor que quizás alguien, a un teólogo. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con Dios, el misterio, ¿verdad? Entonces María, porque tenía esa unión íntima, nos presenta ese misterio encarnado, que es el verbo encarnado, el amor que Dios nos tiene, se encarna en Cristo Jesús.
¡Qué belleza, Padre! Pues hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a continuar con este tema a través de la Virgen de Guadalupe en nuestro siguiente programa. Acompáñenos, amigos. Muchas bendiciones, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.